Hola, muy buenas tardes, estimados oyentes. El día de hoy, en el podcast de JRR, vamos a hablar sobre el libro de Océano Azul. Tenemos un par de invitados muy importantes, Ricardo y Judith. Por favor, preséntense.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Emily Guerrero Quesada. Estudio la licenciatura de Negocios Internacionales en la Universidad de Ibero-Tijuana. Y estoy muy feliz de estar aquí.
Bienvenida, yo estoy más feliz. Y Ricardo.
Hola, pues yo soy Ricardo. También estudio la licenciatura de Administración de Negocios Internacionales en Ibero, Ciudad de México. Y es un placer, Jesús, estar el día de hoy. Gracias por abrirnos un espacio para hablar de este tema tan importante y que es un muy buen tema porque mucha gente no sabe de este tema o no sabe de esta estrategia. Entonces, pues muchas gracias por darnos la oportunidad.
Hombre, ustedes por venir. Bueno, como sabrán, este fue un libro que se estrenó en el 2005, cuya teoría lleva el mismo nombre, escrito por W. Champ King y René Mockbourne. Pero, ¿qué es el Océano Azul? ¿Y cuáles son las estrategias? Actualmente, uno de los principales problemas que enfrentan los mercados es la rivalidad. Por esta razón queremos explicarles un poco acerca de esa estrategia del Océano Azul, que te orientará a buscar oportunidades para tu marca, ampliar los horizontes y generar valor. Esta estrategia se basa en la teoría de lo que los límites del mercado y la estructura de la industria, denominados océanos rojos, pueden transformarles a océanos más pacíficos, como es el azul. Pero, Ricardo, ¿qué es una estrategia de Océano Azul?
Pues como tú lo estás mencionando, Jesús, es una estrategia para lograr llevar nuestro mercado a un mercado no explorado, ¿no? Esto es lo que pues yo entendí de ti y de un libro, pero ahora yo te pregunto, ¿qué es un océano rojo?
Bueno, Ricardo, existe una gran diferencia. El océano rojo es donde el mercado es más competitivo, ya que simboliza todos los peligros y lugares donde los mercados compiten entre sí. De ahí se dice océano rojo, ya que hay mucha competencia entre empresas y hace que sean muy feroces las batallas, donde los negocios que ganan lo hacen a base de otros.
Ok, y pues yo pienso que a lo mejor nuestros oyentes están preguntando ahora, ¿qué es un océano azul?
Bueno, yo les diré, un océano azul es el espacio de mercado donde no existe la competencia, donde tú creas tu propio mercado, por lo cual haces que sea más fácil el buscar clientes, el no competir económicamente con las demás empresas. Y la economía es algo muy sano, ya que hay muchas oportunidades de crecimiento y sostenido a largo plazo.
Ok, ¿y tú sabes cómo se crean estos océanos azules, Jesús?
Se pueden crear de dos formas diferentes, abriendo un nicho de mercado nuevo o saliendo de una industria de océano rojo. Como por ejemplo, hace muchos años había la industria del cine, pero había mucha competencia. Así que una empresa quiso salirse de ese mercado y comenzó lo del streaming. Y ahora es una de las empresas más rentables que hay y por mucho tiempo no tuvo competencia.
Ok, y ya que lo mencionas, que esa empresa de streaming no tuvo competencia por un tiempo, ¿desde cuándo existen los océanos azules?
Los océanos azules existen desde hace cientos de años en la economía, pero este concepto es algo relativamente nuevo. Cada cierto tiempo existen nuevos nichos de mercado, los cuales no han sido explorados por alguien más, pero al ver que tiene muy buena rentabilidad y las ganancias son suficientes, alguien más quiere hacer lo mismo. Ahí es cuando estos océanos se tornan de rojo y hace que haya competencia entre ellos. Y eso genera una paradoja que hace que gente de ahí quiera salirse para buscar otro océano más azul, y el ciclo comienza una vez más.
Ok, entonces es interesante que, pues, desde hace muchos años ya existían estos océanos azules, pero sin embargo, con el tiempo, pues van llegando más competidores, ¿no? Pero entonces, si este océano azul es un océano de ventajas, ¿por qué el océano rojo está en desventaja?
Bueno, te diré, el océano rojo está en desventaja porque cuando existe la competencia muy ruda entre varios competidores, nadie sale ganando. Se pierde calidad, constancia, siempre al cliente. Y las personas ya no buscan la utilidad de la marca, sino buscan que esté a menor precio, lo cual a la larga afecta a todos, ya que los consumidores están perdiendo algo muy valioso y las marcas dejan de interesarse por ganar dinero, sino quieren buscar destruir a la competencia.
Ok, ya veo. Bueno, pues está súper interesante esta introducción, Jesús, que nos acabas de dar para nosotros empezar a detallar un poco más del tema. Y pues es curioso que se ponga como esta teoría que es un océano rojo porque hay muchísimos tiburones que compiten. Y pues no, ambos sabemos que cuando en el océano una manchita de sangre cae, pues se empieza a llenar como muy rápido, ¿no? Yo a lo que te tengo entendido, Jesús, es que los océanos rojos son donde están las empresas y compiten y siempre están en guerra. Sin embargo, nosotros como empresa o como alguien innovador tenemos que combatir al enemigo y destrozar al enemigo. O sea, prácticamente el océano azul es, voy a pelear contigo y te voy a destruir, sí o sí. ¿Cómo? Mediante buscando las debilidades de mi enemigo o atacándolo directamente. Sin embargo, en estos océanos rojos siempre hay ganadores y perdedores, ya que si esta fuera una batalla en el mar, estaría lleno de sangre, ya que dañarías a uno, otro saldría ganando, pero luego vuelve a pasar este ciclo, ¿no? Entonces solamente estaríamos dañando nuestras cuotas de mercado y nuestro crecimiento. Aunque la competencia sea esencial en los negocios y se luche, esto daña demasiado el nicho de mercado, donde nuestras estrategias siempre están basadas en la guerra y no en nuestros clientes. Pero sin embargo, hay algo muy interesante, es que tenemos otra opción, no necesariamente tenemos que irnos al Océano Rojo y competir siempre, sino que nosotros podemos buscar nuevos rumbos y girar nuestro barco, es decir, crear nuevos mercados que antes no existían anteriormente. Podemos seguir batallando o nosotros podemos girar a este Océano Azul más limpio, donde no hay menos competencia y podríamos ganar. Y esto se ha utilizado desde mucho, sin embargo, ahorita hay empresas que lo están utilizando muy bien. Por ejemplo, las empresas de tecnología, y creo que ustedes no van a dejar mentir, un ejemplo es Tesla. Ambos sabemos que es Tesla, ¿no?
Sí, claro, es una empresa de las más rentables a nivel mundial. Actualmente,
Sí.
hace un par de semanas, era el hombre más rico del mundo, Elon
Exacto.
Musk.
¿Y sabes por qué? Porque Tesla trató de innovar. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pasó del mercado de los carros convencionales, que eran gasolina, a hacerlos eléctricos. Y como lo mencionas tú, son más rentables y ahora generan más ingresos. Por eso Elon Musk pasó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Eso es algo impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque rompió el esquema tradicional y dio solución a un nuevo mercado. ¿Cuál era este mercado? El ecológico. Pero bueno, ahora, si nosotros queremos crear un océano azul, tenemos que plantearnos la pregunta de cómo lo vamos a hacer y cómo estamos seguros que lo haremos. Tenemos que crear un nuevo nicho donde nuestra empresa o el innovador sea el líder. Pero sin embargo es muy fácil decirlo. O sea, yo puedo decir, yo voy a crear un nuevo mercado para este tipo de clientes, pero sin embargo al llevarlo a la práctica es totalmente diferente. Por eso sale el dicho que que te puedes caer mil veces, pero va a llegar un momento que te vas a levantar, ¿no? O que el éxito consiste del fracaso. Entonces,
Claro.
después, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, pues es importante saber que cuando nosotros creamos una empresa, se crea en el Océano Azul porque no tenemos competencia. Pero sin embargo, hay muchas industrias provechosas que querrán irse a este mercado. Pero aunque sean menos empresas las que están en el Océano Azul, son las que más producen. Qué chistoso, ¿no? Todas las empresas que aplican el Océano Azul son innovadoras. Y hay algo muy importante que quiero recalcar en este podcast, que el Océano Azul trata de dar valor en lo que entregan a los clientes. Ese es el punto fundamental. Si me permites, te voy a dar un ejemplo de Starbucks, que todos conocemos cuál es el propósito de Starbucks, que es una cafetería como más diferente a las que existían antes y que te da una experiencia o la famosa llamada experiencia Starbucks. Pero sin embargo, ahora hay muchas cafeterías que dan la competencia. O sea, son iguales prácticamente, le cambian el nombre y tratan de dar lo mismo. Pero Starbucks ha hecho innovaciones para seguir estando en el mercado líder. Por ejemplo, ha sacado productos que otras cafeterías convencionales no tienen y esto le da más valor a lo que entregan a sus clientes. Siguen innovando y siguen siendo los líderes en este océano azul. Y si te das cuenta, Starbucks no ataca al enemigo, él busca innovar. También la innovación no solo es en el precio, también está en la experiencia que nosotros damos a nuestros clientes. Cuando nosotros innovamos, descubrimos un océano azul, una oferta de valor que antes nunca se ofrecía. Hay que hacer pruebas, no irnos de lleno, porque si nos vamos de lleno, pues la verdad no podemos saber lo que le gusta al cliente. Por eso es muy importante que antes de hacerlo, nosotros tenemos que conocer las necesidades del cliente y darle una alternativa a lo que ya tenía, innovando. Otro ejemplo es Uber Eats, y me imagino que todos conocemos Uber Eats. Antes, la gente, ¿qué era lo que hacía? Bueno, ejemplo, ¿no? Yo quería encargar una pizza, hablaba a la pizzería, hacía mi orden, me decían, ok, te la voy a mandar como en unos 40 minutos. Yo decía, ok, pasaban los 40 minutos y a veces nunca llegaban a esa hora, ¿no? A veces tardaban más, a veces no sabía si ya venían en camino, y pues era una incertidumbre. Entonces Uber Eats pensó en innovar y dijo, ok, yo voy a hacer una aplicación donde la gente puede encargar las cosas que quiera, todo desde un solo lugar, ver cómo va el proceso de su pedido, si ya se hizo, si ya se recogió, y a la vez facilitaba al vendedor porque ya sabía exactamente la ubicación y no tenía que pasar por toda la calle pitando como antes. Entonces, era un mercado existente e innovó, pero sin embargo, y como lo mencionábamos, todos los océanos azul en algún momento se llenan de sangre. Entonces, ¿qué hizo Uber Eats? Bueno, ya existían otros mercados como Rappi, un ejemplo, y Uber Eats dijo, bueno, ahora yo voy a dejar que la gente encargue lo que quiera, aunque no esté registrado en la aplicación, un cobro extra, pero igual pueden seguir teniendo esa satisfacción. Entonces volvió a innovar y volvió a ser el líder, ¿no? Entonces es muy importante que si una empresa va a aplicar estrategias, también aplique poco recurso a ellos. Tiene que cambiar totalmente y hacer muchas mejoras en todos los niveles de la empresa, o sea, toda la estructura. No podemos ser conformistas tampoco. Hay que cambiar totalmente nuestro enfoque de abajo hacia arriba de nuestra empresa. Otro ejemplo es Circo de Soleil, me imagino que también lo conocen, es un circo muy famoso en todo el mundo, da espectáculos en ciudades importantes como Las Vegas. Este era un circo, bueno, cuando nosotros hablamos de un circo, nosotros pensamos en una carpa donde hay payasos, hay animales, hay domadores, y pues sí, antes este circo así era, pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, este circo se dio cuenta que ellos ofrecían un show para los niños, para entretener a los niños, pero había gente que también le gustaba ir al circo y entretenerse ella, pero este circo no estaba ocupando este nicho. Y creo que todos los circos son lo que hacen, dar espectáculo a los niños. Entonces, en ese entonces, el teatro también era algo muy famoso y algo muy innovador. Entonces, la gente ya prefería ir al teatro que en vez del circo. ¿Ok? Ese circo se puso a pensar en este nicho abandonado y creó un circo donde pudiera ser teatro y circo al mismo tiempo. Eliminaron a los animales y dieron una experiencia sensorial. También ellos cultivaron y crearon una nueva audiencia. y crear un formato de entretenimiento más nuevo y atractivo para este nicho abandonado. También reducieron la estructura de costos, aumentaron los precios, sí, aumentaron un poco los precios, pero la gente sigue yendo. De hecho, también, o sea, por ejemplo, aquí en México, que ya es una norma que los circos no pueden tener animales, al momento que pasó esto, pues muchos circos se fueron para abajo. Pero este circo, como ya no tenía animales desde hace mucho, por lo que ofrecía, pues siguió liderando, ¿no? Y pues estos son algunos ejemplos que yo podría dar. Hay otros ejemplos, y si me lo permiten, al final me gustaría dar un ejemplo de una empresa mexicana. Pero ahora me gustaría que mi compañera de la ciudad de Tijuana nos diera los 6 principios para nosotros poder aplicarlos y llevar este océano azul a la realidad. ¿Qué te parece, Emily?
Claro que sí, Ricardo. Esta estrategia consiste en 6 principios. El primero habla de reconstruir los límites del...
Así pasa, ¿no? Que a veces nos trabamos, no pasa nada. Reconstruir los límites del mercado, ¿no? Creo que te refieres.
Sí.
Sí, algo
así. Okay. Es necesario estudiar qué hay ahora y reevaluar lo que eran los límites, lo que se puede y lo que no se puede hacer, y ver cómo podemos eliminar aquellas cosas que asumimos. Como realmente tengo que hacerlo así, es necesario analizar todo aquello que está establecido en el mercado, como calidad, preferencia, estándares y productos. Para esto, podríamos crear un canvas estratégico donde nosotros vamos poniendo esas ventajas competitivas y ver cómo cambiar esas asunciones, analizando lo que existe y poner en duda todas esas cosas, como podemos ofrecer lo mismo pero más barato o podemos vender más productos todavía. Estas son basadas en nuestro mercado. La simplicidad también puede darnos muchísimo éxito, incluso ser el más vendido, rompiendo las reglas y creando un nuevo océano azul. Incluso hay gente que nunca, nunca había probado el producto anterior y con la nueva innovación se unen nuevos clientes.
No Qué sé. Interesante. ¿Crees que puedas dar un ejemplo de una empresa que haya ampliado sus límites?
Claro que sí. Quorps crea un gym con una nueva tendencia hacia las mujeres, exclusivo para ellas, donde si tienen poco tiempo pueden hacerlo en 30 minutos con un espacio más pequeño y a un precio mucho más accesible. Esto permite crear más lugares abiertos. De hecho, en el 2005 abrió un gimnasio cada 4 horas. Esto debido a la innovación que le estaban dando y por encontrar a este nicho tan abandonado. El segundo principio te dice que debes enfocarte en la vista general y no solo en los números, llamado la gran foto. Es necesario observar todo el panorama, ya que una empresa se puede ahogar en los números y perder de vista lo que está haciendo su competencia, ya que piensan en mejorar sus ventas haciendo pequeñitos ajustes, pero en realidad, si queremos una estrategia, debemos enfocarnos en la competencia mediante un análisis. El canvas nos dará la dirección y clarificación si existen oportunidades o no de crear nuevas vistas del cliente. Analizando los factores, nosotros podríamos redefinir nuestras experiencias. El principio número 3 busca más allá de la demanda actual. Esto quiere decir que cuando nosotros somos una empresa, tenemos un enfoque en los clientes actuales. Y sí, debemos conocerlos para saber qué es lo que estamos vendiendo. Sin embargo, si queremos ser una empresa azul, debemos ir mucho más allá de la demanda para crearlo aún más azul, con alternativas al mercado. De hecho, me viene a la cabeza una empresa que creaba espectaculares y hacía vallas de grandes tamaños. Se le ocurrió hablar con el gobierno y ahora les ofrece gratuitamente el mobiliario urbano. Esto quiere decir que son las paradas de autobuses, donde ahora es publicitario. Se le ocurrió la gran idea de, al montar la parada de autobús, poner pequeños anuncios y hacerlo aún más comerciante. El principio número 4 define la secuencia correcta de tu empresa. Cuando una empresa busca la innovación, lo que hace es centrarse en crear algo mediante la tecnología. Pero, y este es el error que cometen muchas empresas, es que se enfocan tanto en que su tecnología sea buena y tan innovadora que se les olvida proporcionarle más seguridad al cliente y sumarle valor, ya que no importa qué tan innovadora o buena sea tu tecnología, no sirve de nada si no conecta con el cliente. Es necesario ponernos en la piel del consumidor. El quinto principio trata de evitar los problemas y solucionar busca la manera de saltar los obstáculos que podemos o podamos llegar a tener. Hay gente dentro de nuestra propia empresa que no va a querer cambiar de su actual posición o responsabilidad. La clave aquí es usar los recursos adecuados para obtener los mejores resultados. Y este mismo principio nos lleva al siguiente, la cual es la ejecución debe de estar dentro de la propia estrategia. Tenemos que poner la implementación dentro de los procesos actuales que hay dentro de la empresa y de los mismos resultados que podamos esperar. Por eso debemos crear un entorno de confianza para que todos se sientan cómodos y se suban al barco de la estrategia azul y que de esta manera pueda funcionar. Y la estrategia que aplican muchas empresas es utilizar las 3E, que significan engagement, que en español es conexión, explicación y expectativas, ya que todos tienen que tener las mismas metas y todos tienen que sentirse partícipes. Cuando nuestra empresa está conectada con lo que queremos hacer y tienen las mismas expectativas, entonces podemos navegar hacia ese océano azul. Cabe aclarar que ninguno de estos 6 principios te garantiza el éxito. Sin embargo, te guían hacia ese océano azul.
Ay, Emily, esto fue muy interesante. Pero me acuerdo que Ricardo quería dar un ejemplo de una empresa 100% mexicana que aplicó este principio. Ricardo, adelante.
Gracias, Jesús. Y también gracias, Emily, por los 6 principios. Creo que el más interesante, bueno, todos son interesantes, cabe aclarar, pero el uno me deja muy, muy pensativo, ¿no? De expandir los límites. Y la empresa que nos mencionas, pues también, o sea, pensó en eso y lo hizo. Pero hay una empresa mexicana que hizo esto, aplicó los 6 principios y toda la estrategia azul y logró el éxito. Y lo más chistoso es lo que les voy a explicar. Bueno, todos sabemos que Cemex. Cemex, que significa Cementos Mexicanos, es una de las productores de cemento más grandes del mundo. Esta empresa, aunque suene curioso, creó un océano azul de alta rentabilidad y crecimiento en la industria del cemento, que históricamente compitió únicamente en precio y funcionalidad. Lo hizo cambiando la orientación de su industria de funcional a emocional. O sea, un cemento que te cause una sensación, algo emocional. Bueno, ¿cómo? Se los voy a explicar. En México, el cemento vendido en sacos al por menor representa aproximadamente 85% del mercado total de cemento. Sin embargo, tal como estaba antes, el mercado no era atractivo, o sea, el cemento. Pero había muchos más no clientes que clientes en ese entonces. Y aunque la mayoría de las familias pobres poseían su propia tierra y el cemento se vendía como un insumo funcional relativamente económico, el pueblo mexicano vivía en un hacinamiento crónico. De hecho, pocas familias construían algo adicional a sus casas y si lo hacían, tardaban un promedio de 4 a 7 años en construir una sola habitación adicional. ¿Por qué? Bueno, porque la mayor parte del dinero extra de las familias se gasta en festividades del pueblo, quinceañeras, cumpleaños, bautizos y bodas, ¿no? Está un poco raro, ¿no? Porque tenían dinero y ellos decían, vida solo una vez. Vámonos a la pachanga. Y no construían. Entonces, como resultado, la mayoría de los pobres de México tenían ahorros muy insuficientes o inconsistentes para poder comprar materiales de construcción, a pesar de que tener una casa de cemento era la materia de sus sueños. Entonces, ¿qué hizo Cemex? Ok, Cemex se puso a analizar este mercado, se analizó este sueño que tenía la gente y dijo, ok, entonces yo voy a sacar mi programa Patrimonio Hoy, que cambió la orientación del cemento a un producto funcional al regalo de los sueños. Cuando la gente compraba cemento, esta se encaminaba a construir cuartos de amor donde la risa y la felicidad se pudieran compartir. ¿Qué mejor regalo podría haber? Pues en la fundación de Patrimonio Hoy estaba el sistema tradicional mexicano de tandas. Todos sabemos que es una tanda donde se da dinero semanalmente, te toca un número y cuando llegue tu número se te da todo ese ahorro, ¿no? Entonces, en esta tanda, un grupo de personas contribuyó con una pequeña suma cada semana durante 10 semanas. En la primera semana se sorteaba quién iba a ser el ganador. Todos los participantes ganaban los 1,000 pesos una sola vez, pero cuando lo hacían recibían lo suficiente para poder hacer una gran compra. En las tandas tradicionales, la familia ganadora gastaba la ganancia inesperada en un festival o evento religioso. Sin embargo, en el Patrimonio Hoy, el ganador estaba dirigido a construir adiciones de habitaciones con cemento o mejorar las que ya tenía. Pues Cemex posicionó el cemento como un regalo amoroso, tal cual. En su debut, el Club de Materiales de Construcción Patrimonio Hoy, que creó Cemex, estaba formado por un grupo aproximadamente de 70 personas, que si no me equivoco contribuían con promedio 120 pesos cada semana durante 70 semanas, bastantito tiempo. Sin embargo, el ganador no recibía la suma total en pesos, porque imagínense, si la recibían pesos, otra vez se les gastaban en pachanga. Entonces lo que hizo fue que les daba el material de construcción. También les daba cursos y capacitación para que pudieran construir la casa. Cemex completó las ganancias con la entrega del cemento a la casa del ganador. Como les dije, les enseñaba cómo y mantuvo una relación con los participantes durante todo este proyecto. El resultado, bueno, los participantes del Patrimonio Hoy construyeron sus casas o adicionaron 3 veces más rápido a un costo menor que la norma en México. Cabe recalcar que al principio dije que duraban de 4 a 7 años. Entonces ahora con el Patrimonio Hoy también lo pueden hacer en un proceso más corto. Mientras que los competidores de Cemex vendían sacos de cemento, Cemex estaba vendiendo un sueño como un modelo de negocio que involucraba financiamiento innovador y conocimientos de construcción. Sin duda, Pemex se fue un paso más allá lanzando pequeñas festividades para el pueblo cuando una habitación estaba terminada, así reforzando la alegría que traía la gente y la tradición de la tanda. Desde que empezó esta empresa, Cemex, con este programa, la demanda del cemento se disparó demasiado y durante más de 15 años Cemex ha estado contribuyendo a resolver la escasez de viviendas en áreas desatendidas a través de este programa Patrimonio Hoy. Incluso ha ganado múltiples premios, perdón, incluido el World Business Award del 2006 del Programa de las Naciones Unidas en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y el Premio UN Habitat de 2009 a las mejores prácticas en solución de vivienda asequible. En general, Cemex creó un océano azul de cemento emocional que logró la diferenciación a bajo costo. Lo hizo desafiando la orientación funcional emocional de su industria, como sugiere el camino del 5 marco de 6 caminos de la estrategia del océano azul. Entonces, ¿quién se imaginaría que una empresa de cemento pudiera dar algo emocional? Bueno, pues simplemente esta empresa pensó en dar valor en lo que entregaban a sus clientes. Qué interesante historia, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es una historia muy interesante y de una empresa mexicana. Es algo extraordinario. Y yo les quiero decir a mis queridos escuchas que este fue un ejemplo de cómo crear un océano azul a partir de un océano rojo. Pero también otra forma es crear un producto innovador que no tenga competencia. La estrategia en sí es buscar algo que no sea tan
competitivo en los mares, pero que te dé ganancias. Y fue muy interesante su plática. Muchas gracias por la invitación de haber aceptado, Emily, Ricardo. Este fue otro episodio más en JRR. Les agradecemos por su atención y les deseamos un bonito fin de semana.